Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Una semana más a Tertulias Intercontinentales. Este podcast de los lunes que todos escuchamos con gusto. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro, que ella, aunque está en Madrid, es andaluza, ¿eh?
Pues sí, naturalmente, por supuestísimo, pero tanto monta, monta tanto, porque tanto Madrid como Andalucía para mí son muy importantes. Y hoy, Humberto, sí, estoy aquí en Madrid con una temperatura estupenda y vamos a tener un invitado que también se encuentra en Madrid. Así es que vamos a saludarle en cuanto que digamos de quién se trata. Es Carlos Martínez y simplemente, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿cómo estás, Paqui?
Pues muy bien, ¿y tú?
Gracias.
Bueno, ya sabes que está aquí Humberto, ¿no?
Sí,
¿cómo bien? No, a Carlos Martínez ya lo conocemos bien, yo y todos los oyentes, porque ha estado aquí varias veces.
Claro.
¿Cómo estás, Carlos? Adelante, bienvenido.
Bien hallados los dos, pues... una alegría volver a estar aquí en este pequeño rinconcillo de internet. Y bueno, me alegro de volveros a saludar. No sabía que Paqui era andaluza, eso no lo sabía.
No, no lo sabías, Carlos.
Es de
pues
Sevilla,
sí.
Lo que pasa es que es renegada, ¿no? Perdió el acento, perdió el acento.
Bueno, si es que yo engaño bastante, porque muchos me dicen, ay, qué ves la voz que tiene, que pareces de una jovencita, o sea, que y no. Otros dicen, es que, ¿y cómo cantas? Y, no, y es que no, o sea, yo me gusta ir un poco sorprendiendo, Carlos.
Bueno, eso tiene una parte un tanto... O sea, que te da un cierto encanto mágico, ¿no?
Sí. Bueno, pues mira, hoy podríamos hablar de magia.
No, Carlos, ten cuidado, porque ya ella tiene la cabeza bastante grande. No se la hinches más, que después no hay que aguanten.
Oye, que yo estoy, mi cabeza es muy chiquitita, ¿eh? Precisamente, yo no tengo que no me tengo que desabrochar los Nikki ni los jerseys ni nada, porque es que por el hueco que hacen me cabe. Así que la puedo agrandar si quiero, ¿eh?
Ok, está bien, no hay problema.
Bueno, además, tú sabes que eso yo no lo hago, ¿no?
No, inclusive, claro que no. No, absolutamente. No. ¿Qué va? ¿Ni hablar? No.
Hombre, bueno, por favor. No... Si yo, por un lado me llamas modesta y por otro lado me vas diciendo esto.
Bueno, porque vaya, tú sabes eso de modesta. Sí, tú eres. Yo te he llamado modesta muchas veces porque estaba renuente a cantar hasta que yo te convencí, pero ya eso el tiempo pasó.
Ya pasa la historia, ¿no?
Claro.
Sí, pues hoy podíamos hablar de magia, pero sin embargo, Carlos creo que nos tiene preparado otro tema también muy interesante, con lo cual la magia la podemos dejar para otro día.
Perfecto, pues vamos a ver, ¿qué vamos a hablar, Carlos? Dime.
Pues estuve pensando un poco cuál iba a ser el mejor tema que podíamos tratar hoy. Y lo mejor es que, si os parece, hablemos de el carácter, los valores propios y el destino. O sea, cómo estas tres cosas confluyen mucho en el desarrollo de una vida que, bueno, pues puede estar más o menos llena de dificultades o de, bueno, por un lado de gozos y de penas, ¿no? Como decía aquella famosa película que aquí se tradujo, The Sound of Music, que aquí la tradujimos por Sonrisas y Lágrimas, que fue
una... Sí, se llama en español, no sabía.
Sí,
Sí, sí.
Mira qué cosas, ¿no? Por favor, Humberto.
Cambiar el título de la película, de, oye, el sonido de la música en español traduce perfectamente, ¿cuál es el problema, verdad?
Ya. Bueno, pero es que las sonrisas y las lágrimas también tienen sonido.
Bueno, eso.
No sé si musicales, pero el sonido sí.
Bueno, tiene una razón de ser y es que, bueno, primero, en España tenemos una escuela de traductores, o sea, de dobladores bastante significativa y hace unos doblajes muy buenos, ¿no? Yo creo que ese es de los mejores doblajes que se pueden hacer en el mundo. Y luego la otra cosa es que yo creo que se trató de interpretar, por lo menos en los años 50 o 60, se trataba de hacer una reinterpretación del título a veces como... Claro, como es una película, está hecha por americanos y sin embargo se desarrolla en Austria, en un entorno pues fundamentalmente cristiano y católico. Y yo creo que se quiso hacer una, por decirlo así, una refundición del título en algo que fuese más explicativo de la película, ¿no? Porque, claro, Hammerstein me parece que era uno de los, no me acuerdo ahora mismo el nombre exacto de quién lo hizo, pues hace prácticamente una ópera, es una ópera opereta, vamos, es una cosa, vamos, muy, con una calidad musical pues casi clásica, ¿no?
Tú sabes que la familia von Trapp, cuando se salió de Austria, eventualmente vino a parar aquí a Vermont, Estados Unidos, el estado de Vermont, y pusieron un hotel ahí, un hotel bastante famoso, que fue, yo estuve ahí una vez, ya ella había muerto, pero los hijos estaban ahí todavía, y yo estuve ahí en un hotel precioso ahí en Vermont, porque precioso, Vermont completo es precioso, es un lugar encantador. Vermont, que sí, montañas verdes, pero es que hay mucha verdura, pero mucho, mucha montaña y muchos paisajes preciosos ahí, yo cuando eso todavía veía bastante, y estuve ahí en el hotel de los Von Trapps, que era una cosa fabulosa. Esa música es clásica, como tú dices, y ya está encendido, porque eso no se acaba nunca, vaya, todas las canciones de esa película todavía viven. Y sí, se fue en Austria, pero fue una cosa, vamos, fue cuando... llegaron los alemanes, los nazis, a invadir a Austria, a ocupar a Austria, porque ya estaban ahí, pero sí, a ocuparla. Y esa fue la bueno, la historia central de aquello, y este señor, que era un personaje, pero que eran él y los hijos de... Bueno, la película la conocemos todos, ¿verdad? Es una película bien bonita. A mí lo que me llama la atención es que la película Sound of Music, traducido literalmente, es el sonido de la música. Y entonces eso hubiera lucido a mí que sería un buen título en español también, pero vaya, si le cambiaron, pues alguna razón tendría que lo hizo.
Bueno, y sí, es que, Humberto, tienen que poner su punto, ¿no?
Sí, me imagino.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, porque realmente, como es en una época muy convulsa, que por cierto, a mí me gusta estudiar, porque claro, cuando vas a Centro Europa ves las heridas que produjo tanto el nazismo como el comunismo, como quizá menos el fascismo en Italia. Y bueno, concretamente en la zona esta que me es más querida, que es la zona de Cracovia y Berlín y toda esa parte centroeuropea, incluso pues Chequia y demás, pues yo conozco más Cracovia. Y ahí pues se ven perfectamente pues el paso de muchos siglos, y bueno, y concretamente pues en la judaría se ve pues bueno, pues eso, el gueto que se creó ahí en Cracovia a raíz de la dominación nazi, y bueno, pues esas heridas, la verdad es que desde el punto de vista histórico son interesantes de estudiar, pero no por el dolor que produjeron, ¿no? Quizás por eso, por lo que se elige ese título de Sonrisas y Lágrimas, porque está, o sea, la historia de amor entre von Trapp y María pues está cuajada de riesgos históricos, y bueno, pues fueron unos tiempos, quizá por eso eran más románticos, pues porque estaban rodeados de confrontaciones pues de carácter nacionalista también, ¿no?
Uh-huh. Tú eres un muchacho joven, Carlos, pero yo que soy un viejo te puedo contar que yo estuve en Alemania desde el año principio del 62 a principio del 65. Todavía la posguerra era palpable. Y conocí muchos alemanes, hice amistad con unas cuantas gente allí, unos 3 años que viví allí. Y la verdad es que esa historia, porque uno, yo hasta que viví allí no palpaba lo que era el nazismo, lo que era o lo que había afectado a eso a los propios alemanes, ¿verdad? Porque uno pensaba nazi y todos los alemanes son nazis. No, eran pocos los nazis. Eran la mayor parte de los alemanes fueron víctimas de los nazis también. Entonces uno ahí adquiere otro punto de vista y otra cosa, ¿verdad? Sobre todo en aquella época, que era una época todavía de la posguerra, donde había mucha, no se había levantado el pueblo alemán todavía a la prosperidad económica que tiene hoy en día, ni mucho menos.
Bueno, yo sí te voy a ser sincero, si me permitéis que abunde en ese tema y también hablando más de destino histórico que personal, que también están entrelazados. A ver, el asunto es que, claro, la Segunda Guerra Mundial es consecuencia, indudablemente, de una paz, bueno, de una salvaje Primera Guerra Mundial de trincheras que, bueno, pues entre ellos el propio Adolf Hitler acaban completamente tronados, como decimos aquí coloquialmente, ¿no? Pues de todo lo que se tiraron en las trincheras aquellas que, bueno, pues había hasta éster de ácido fosfórico que bueno, pues era uno de los, de los gases que se echaban. Entonces, y de muchas otras cosas. Claro, a mi entender, pues hay una paz de Versalles que el propio Keynes, que asistió a las, o Keynes, que asistió a las propias sesiones de, bueno, a las sesiones que se celebraron en Versalles de capitulación del Kaiser y del Imperio Germánico, pues dijo que eso iba a traer cola y que seguramente se repetirían por las condiciones draconianas que se le impusieron a los alemanes. Y luego, pues, eso rodeado de la Revolución del 17, de un avance del socialismo en todo el mundo, en toda Europa fundamentalmente, pues dan lugar a eso, a un socialismo de corte nacional, que fue lo que, los nazis cuecen en aquellas cervecerías y en aquella cárcel a la que le someten, porque debían ya ver, seguramente las autoridades de aquella época, que había un peligro y muy grande en lo que estaban empezando a defender, ¿no?
No cabe duda de que fue dracónico el Tratado de Versalles, que terminó la Primera Guerra Mundial. Muchas cosas, vamos, la Primera Guerra Mundial hay mucho de lo que hablar. En primer lugar, hubieron 9 millones de muertos en esa guerra, ¿eh? No es como estamos hablando aquí, la guerra de Irak, hubieron 3.000 muertos, hay 6.000 muertos en todos los 17 años de guerra, y la gente piensa que 6.000 muertos, 8.000 muertos, 10.000 muertos son muchos, y en la Primera Guerra Mundial hubieron 9 millones de personas, solamente en las batallas de Verdún y en de la Somme. Vaya, son cosas que aquellos, bueno, la Somme fue donde ese hecho que tú estás hablando ocurrió, los gases usaron por primera vez gases en la guerra, pero hubieron muchos factores que no tenemos tiempo en este tipo de cosas aquí para analizar, porque tienes que también tomar en cuenta las acciones del Banco Central Alemán, fueron muy equivocadas en aquella época sacando el oro de Alemania, ¿eh? O sea que hubieron muchas cosas que pasaron ahí que dieron en los años 20, y fue una década de problemas tremendos en toda Europa, no solamente en Alemania, ¿verdad? En España vino Primo de Rivera, en todas partes hubieron problemas, en Italia llegó Mussolini, que por cierto era un tipo mucho más carismático que Hitler, ¿eh? Mussolini sí era un hombre bastante más... mucha gente que los conoció en persona, yo he leído muchas historias de gente que los conoció en persona y vaya, no había comparación. El otro primero, Mussolini, era un hombre alto, carismático, agradable, jovial, no había comparación. Pero bueno, son temas bastante extensos para tratar en una cosa cortica como esta, pero ahí el destino, que es el tema que queremos tratar en esto, el destino de los alemanes sensatos estuvo mal, porque viene la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver las causas después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues dicen que bueno, el asesinato del heredero sí. del trono austrohúngaro. Pero eso fue una excusa, eso no fue la causa verdadera, ¿verdad?
Bueno, había unas guerras franco-prusianas que habían estado seguramente en el origen de todo eso y en que hay un choque, pues eso, de nacionalismos importante. Bueno, los franceses e ingleses, pues que habían tenido pues un dominio más grande de Europa y Alemania dio a pensar que era su momento. Pero bueno, yo ahí, por ejemplo, me centraría ahora, cambiando un poco el centro de atención, en cuál fue el papel árbitro de los Estados Unidos en estas confrontaciones tan salvajes que asolaban Europa, y que también yo creo que interpretó muy bien, pues, los sucesivos dirigentes, el papel que, aparte de que tuvieran otros problemas como la crisis del 29, que fueron también tremendos, ¿no? Pero que sí lo entendieron muy bien. O sea, el papel que tenían, pues, digamos que siendo árbitros del mundo, en ese sentido, porque yo creo que, bueno, lo siguen siendo de alguna manera hoy. Ese es el problema quizá de la política actual americana, que, bueno, pues yo creo que quieren compartir ese sherifato, por decirlo así, del mundo con el resto de las naciones que se quieran implicar en esa seguridad. Y no me parece mal al respecto el que haya una compartición de los gastos y de las cargas que supone el tener un mundo en paz, y que solamente se toleran, pues, con conflictos locales, gracias a Dios, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
A pesar de todos los problemas que haya de fondo, pues de toda índole, ¿no?
Uh-huh. Y tú, Carlos, ¿cómo entrelazarías las tres palabras sobre las cuales has basado o basamos esta tertulia?
Sí, porque nos hemos ido un poco entrenando. Mi madre decía que las palabras se enredan como las cerezas. Bueno, el asunto de, sí, pues, del carácter y el destino y de los valores, pues yo creo que también fueron influyentes, bueno, lo son siempre que se produce un conflicto superior, de mayor calado y mundial como es este. Hay una cosa que es, yo creo que, bastante definitoria, es una máxima moral que viene a decir que no hay ningún acto, ni el más íntimo, que no tenga una repercusión en el resto de las personas. Y yo creo que esto es, es una llamada a la integridad, desde luego, que no es sencilla porque nadie es perfectamente íntegro, pero bueno, en el mundo actual, pues sobre todo en determinados sitios donde existe más impunidad para los delitos y los... y digamos los avasallamientos, pues es yo creo que más importante, si cabe, el hacer esa llamada a que debe haber una ética que rija nuestras relaciones personales, o sea, no basadas únicamente en un utilitarismo, pero que lo que quería decir es que no se puede, a mi entender, esa crisis de la amistad y del amor que ocurre en las sociedades actuales, pues no se puede, digamos que, no sé si tolerar, pero desde luego fomentar desde el individualismo y el utilitarismo, pues una crisis en la amistad y en el amor que nos lleve solamente a tener unos resultados determinados en el propio beneficio siempre. O sea, no puede ser uno perfectamente altruista, eso es cierto, pero que tampoco puede ser egoísta, entonces tiene que haber un ten con ten en las relaciones personales para que se estabilicen, y en ese sentido hay muchas personas, desgraciadamente, que vienen solamente a beneficiarse de lo que uno puede brindar. Y sí,
¿Tú has leído algunos libros de Anthony DeMello?
Sí, sí.
¿Te gusta cómo escribía ese hombre o no?
Bueno, lo recuerdo poco porque lo leí hace 20 años o más. Sea amigo de ti mismo puede ser el título, me parece.
Ahí,
¿no?
Ahí tiene unos cuantos libros. No, el principal de ellos es el de él, se llamaba Despierta o Despertar, según su versión. Hay una versión, vaya, una impresa, impreso en español, fue en España y en Argentina. Y una se llama Despierta o Despertar. Pero ese señor era un sacerdote, era psicólogo, sacerdote, sí. De origen indio. Nació en la India, pero se estuvo en España muchos años. Y según él, y a mí me encanta de Mello, déjame decirlo de antemano, a mí me gustó, de Mello me enseñó mucho en los libros que yo leí de él, pero según él, todos somos básicamente, el ser humano es básicamente egoísta. Y cuando tú sientes mucho por algo, tú sientes que perdiste, te sientes muy triste porque se te murió un pariente, pues porque se te murió tu pariente, el pariente del otro no importa tanto como el tuyo. Eso es una cosa humana, todos somos así, no es nada raro, ni bueno ni malo, simplemente así somos. Lo tuyo te afecta más que lo ajeno, eso es normal. Pero básicamente también todos queremos hacer bien, porque al hacer bien nos sentimos bien nosotros. O sea, que es una cosa que el hacerle bien a otro, el hacer la caridad, nos hace sentir bien a nosotros mismos. Lo hacemos porque no por quizás beneficiar al otro, sino porque nos sentimos bien nosotros al hacerlo. Ese tipo de cosas es lo que él enfoca en muchas de sus cosas. Y mucho de lo que dice, yo a mí me convenció, porque yo es un hombre que me imagino que, vamos, él murió joven, no sabemos dónde pudiera haber llegado, pero yo creo que hubiera llegado mucho, mucho más lejos de haber vivido. Murió aquí, por cierto, murió de pronto un ataque cardíaco aquí en Fordham University, Nueva York. Pero, y hay una sola, un solo, de, él daba muchas conferencias, pero hay una sola grabada, no las grababa. Una sola fue grabada que existe todavía por ahí. Pero bueno, el caso es que, vamos, eso es el, todo este cosa tiene su punto de vista. Lo que tú dices, el individualismo, yo creo que es la base de todo. El socialismo no funciona porque todos somos individualistas en el fondo. Y sin embargo, hacerlo, también somos socialistas de resultado porque nos sentimos bien al ayudar al otro. Ahora, cuando el gobierno usurpa ese hecho de poder hacer caridad individual o a nivel de local o a nivel de la iglesia o a nivel de ese tipo de caridad que es más cercana a nosotros y lo usurpa el gobierno, pues entonces eso se diluye, se pierde y eso va dañando, yo creo, al psique humano. Esa es, bueno, una opinión mía, no necesariamente tienes que compartirla, ¿no?
Bueno, es cierto que sí, se tiene más alegría dando que recibiendo. Pero no, yo creo que es una máxima perfectamente válida para todo el mundo, a pesar de que uno pueda ser más egoísta. Pero sí se reconforta a cualquier persona que tenga todavía corazón, pues de hacer el bien a los demás. Lo que ocurre es que, bueno, hay unas enfermedades del corazón, relativas a la dureza, y luego por otro lado, dureza. Pero también es cierto que luego también uno tiene que, efectivamente, al tener una familia, al tener unos gastos recurrentes todos los meses y tal, pues no puede hacer grandes dispendios en cuestión de caridad, por lo menos en el sentido monetario de la palabra, y luego... Sin embargo, sí hay otra caridad, pues que yo creo que se ejerce, bueno, una filantropía, llámalo como quieras. Bueno, se ejerce, por ejemplo, en sitios como este. Intentamos cada uno poner, pues eso, ese granito de arena que pueda ser enriquecedor para los demás y que les pueda también iluminar en sus vidas para ser más felices a lo mejor a veces con menos. Pero bueno, que tampoco esa expropiación de uno mismo creo que pueda ser... No puede ser completa, o sea, eso solamente la santidad esto puede tolerar esa donación continua de uno mismo, ¿no? Yo veo a las madres o veo a los padres que os habéis desvivido por vuestros hijos y os seguís desviviendo una vez que se han criado, pues esa, no sé cómo decirte, hay algo sagrado que mueve todo eso, porque si no, desde el punto de vista humano sería imposible.
Claro, no, y además acuérdate que la caridad tiene las tres T, ¿verdad? El tiempo, talento y tesoro, son las tres cosas que uno puede dar. Y hay quien puede dar más de una, quien puede dar más de otra, no cabe duda.
Claro. ¿Y tú crees, Carlos, en el destino propiamente dicho? ¿Tú crees que cada uno tiene un destino ya marcado o el destino se busca?
Bueno, es un misterio desde el punto de vista, espiritual o doctrinal, llamémoslo como queramos, el cómo se concilia el que haya una, digamos, que haya alguien que conozca tu destino, pero que al mismo tiempo tú lo conformes libremente. Entonces, escuché una conferencia muy interesante sobre mecánica cuántica y providencia divina que se impartió en la Universidad de Navarra por parte de doctor argentino que tiene un está me parece que en Cambridge, en uno de los grupos de investigación. Y lo que venía a decir es que hay una, bueno, se demuestra concretamente mediante el experimento de la doble rendija, que es un experimento que los físicos cuánticos conocen muy bien. Este experimento viene a decir que, bueno, si tú tiras aleatoriamente un grupo de electrones que pase por dos rendijas, pues si no lo observas, se comporta como si fuese una onda. Y que además hay una probabilidad de que pase por cada una de las dos rendijas y una probabilidad que, bueno, la mide una función que se llama la función de onda, cuyo cuadrado pues te da la probabilidad de que esté en un determinado sitio o en otro según un espectro que se recoge a la salida de las dos rendijas. Sin embargo, si tú observas, o sea, si pones un captador de electrones a la salida de las rendijas, entonces esos electrones se comportan como si fuesen partículas. O sea, esto quiere decir que el observador está determinando el comportamiento de esos electrones y que si no se observan hay una libertad, digamos, divina de actuar el electrón como más o menos le dé la gana, con una aleatoriedad y una libertad perfectas, ¿no? Bueno, eso viene a decirnos desde el punto de vista microscópico que Dios puede hacer en cada momento con la creación lo que quiera.
Pero che, vos sabés que yo soy un boludo, no entendí nada de lo que has dicho.
Bueno, pero tenemos oyentes que seguro que sí que lo han entendido, Humberto. Lo de los electrones, todo, ¿eh? Aquí, háblanos un poquito más claro, Carlos, para que el común de los mortales...
A ver, es que el electrón, si no lo observas, tiene libertad para hacer lo que le dé la gana.
Y si lo observas, tú lo influyes.
Y si lo observas, lo influyes y lo determinas. Entonces...
Ah, amigo mío, okay. has visto, eso okay. Ya es más fácil.
Y ahora se entiende un poquito más, claro.
Ya lo vais a entender del todo. Y es que cuando no se le ve, actúa exactamente con absoluta y total libertad.
Ya te digo. Ay, qué bueno. Y claro, ahí en este caso, Carlos, siendo un poco malos, que tú sabes que de vez en cuando nos gusta ser un poco, malévolos, ahí el ciego, como no puede observar, ¿qué haría?
Bueno, es un captador de electrones. Lo único que, claro, eso también hay que ver. Yo, sinceramente, perdonadme que me meta en un tema que a lo mejor no me llaman en absoluto, pero ya que lo has nombrado, yo creo que hay, dentro de las, digamos, carencias que cada uno sufre en la vida, hay también a veces una felicidad aneja a ellas. O sea, yo te puedo decir que cuando he sufrido alguna enfermedad, es cierto que en la tranquilidad que me daba el obedecer al médico lo más a pie juntillas posible y demás, pues había una felicidad también inherente a ella. Bueno, es verdad que para eso tienes que tener una plena confianza en tu facultativo y que, en fin, que sea de una, bueno, pues de una profesionalidad contrastada y que, bueno, sepas que no te está dando un consejo contradictorio o malo para tu salud, porque eso puede pasar. O sea, a pesar de la formación que reciben nuestros queridos médicos, pues hay errores médicos y a veces fatales. De hecho, en mi familia los ha habido, tanto errores fatales como aciertos casi milagrosos, ¿no? Pues porque a mi padre, por ejemplo, entró en un quirófano pues con 4 de tensión y salió resucitado, ¿no? De él. Entonces, quiero decir que la medicina, claro, pues en función de la idoneidad del médico, pues se puede conseguir un milagro o una o un, bueno, pues un
error. Un fatal desenlace. Pero, Carlos, ¿y no puede ser que el observar no sea tanto mirando como con otra...
Intuyendo.
Exactamente.
Sí, había un verso de San Juan de la Cruz que es muy bonito, que dice: este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios, arguyendo, jamás le pueden poder, que no alcanza su poder a no entender, entendiendo toda ciencia trascendiendo. O sea, quiere decir que ahí hay una sensibilidad que se alcanza sin necesidad de pasar por la vista, que os permite percibir cosas que nosotros no percibimos.
Sí, ese poema de San Juan de la Cruz, si mal no recuerdo, lo tenemos nosotros en la voz del poeta recitado por Carmen Feito.
Sí.
Es una maravilla, ¿eh?
Una maravilla, es una joya de la...
Eso es una joya, ese poema. O sea que, bueno, la verdad es que cualquier tema da de sí lo suficiente como para charlar tiempo y tiempo. Lo que ocurre es que... Desgraciadamente,
el tiempo se va rápido, ese es el problema, claro que sí.
Sí,
más cuando habla con alguien culto como el señor, claro, este Carlos Martínez, que nos puede dar una buena perolada en cualquier tema. La verdad, el hombre es bien instruido, y no porque esté aquí presente, Carlos, la verdad, pero tú hablas muy bien, te expresas muy bien, y yo, un tipo como yo, así inculto y desapreparado, a veces tiene problemas entendiéndote, ¿no?
Lo mismo digo.
El caso es que con Carlos iremos poquito a poco desgranando diferentes temas aquí en Tertulias, porque todos tienen su aquel, digamos, todos tienen su importancia y todos tienen su público, evidentemente. O sea que a lo mejor el de hoy hay una parcela de personas que no les gusta, pero sin embargo otros que sí, y por eso nosotros tenemos que intentar siempre complacer en la medida de nuestras posibilidades a todos los oyentes, aunque sea en porciones, ¿no? Como en los quesitos.
Sí.
Y bromas aparte, siempre muy agradable conversar contigo, sí, Carlos, y discutir cualquier tema, ¿verdad?
Claro.
Una cosa que yo disfruto mucho y espero que los oyentes también disfruten.
Claro.
Lo mismo puede decir, es un placer estar con vosotros aquí en familia y bueno, pues en un ambiente tan agradable y tan distendido.
Pues sí. Carlos, tú recuérdanos dónde los pueden ponerse en contacto contigo los oyentes que quieran acceder a tus enseñanzas, porque ya les recordamos aquí a los oyentes que Carlos da clase. Dinos tú exactamente de qué y de qué forma pueden acceder a ti.
Bueno, ahora estamos poniendo en marcha un curso de, digamos, habilitación profesional en cuestiones deontológicas, axiológicas y, bueno, ética profesional y empresarial. Bueno, el correo electrónico, voy a dar el mío propio, que es carlosluispedro@gmail.com. Y ahí, pues, si algún oyente está interesado en que le hagamos algún plan personalizado, le demos alguna referencia que le pueda ayudar pues a mejorar en su vida, a orientarla mejor, a determinarla, a perfilarla, pues estamos a su disposición en el proyecto Arete, que es un proyecto de excelencia personal. Intentamos pues que llegue a toda la población iberoamericana y está creciendo. Bueno, pues estamos desarrollándolo en el último mes, hemos empezado hace un mes prácticamente, y ahí pues esperamos que servir a toda la población iberoamericana pues a que sigan progresando en sus vidas y sigan siendo pues también lo más felices posibles.
Bien, Paqui, ¿a dónde pueden escribirnos a nosotros, entonces, que quiera escribirnos a comentar sobre este programa?
Pueden hacerlo al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
A eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Carlos Martínez, muchas gracias por este ratico que nos has dedicado y esperemos que te regreses pronto aquí a nosotros, ¿eh?
Pues lo antes posible. Muchísimas gracias, Paqui y Humberto. Hasta pronto.
Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.